que s'ha canviat el nom, que s'ha fet advocat, que col·labora amb el Ministeri de l'Interior donant formació a agents i que avui dilluns testificarà al judici a Laura Borràs com a pèrit contractat per Laura Borràs, per la seva defensa, per mirar de convèncer el tribunal que els correus electrònics que la incriminen com una de les proves han estat manipulats o que han estat mal utilitzats. Com a pèrit informàtic, avui Luis Enrique Ellín serà part a favor de Laura Borràs. El José María Irujo és el cap d'investigació del diari El País i és la persona que ara ja fa un temps, un dia va dir, este Ellín, ¿quién es este Ellín? I resulta que Luis Enrique era Emilio. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy en Radio Estel. ¿Qué te lleva a investigar al señor Ellín?
Bueno, esta historia empezó en el año 2013.
Sí.
Fue un encuentro casual con una fuente de información que tenía, de las múltiples que tiene cualquier periodista que se dedica a la investigación. Concretamente paseando a mi perro por el barrio en el que vivo en Madrid, me encontré con esta persona de forma completamente casual.
¿Mm?
Y hablando de distintos temas, muy variopintos, en una noche pues de verano tranquila, me dijo, deberías mirar a un tipo que está trabajando por la Audiencia Nacional en casos criminalísticos muy importantes que afectan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un tipo muy peculiar y muy raro, así textualmente, esa fue la conversación, ¿no?
Muy raro.
No me dijeron más detalles, simplemente que era un personaje peculiar y extraño. ¿Y cómo se llama? Pues se llama Luis Enrique Ellín, terminado en G, de Gerona.
Sí.
Empecé a intentar localizar a esta persona, rastré sus sociedades, había tenido tres o cuatro sociedades diferentes, fui a visitar los locales de las dos o tres sociedades que había tenido en los últimos 5 años, la mayoría estaban cerrados, uno era una pequeña tienda de arreglo de uñas, de señoras, el otro era una panadería, y en el tercero ya final encontré el lugar donde este tipo estaba trabajando, con una empresa de forense, de criminalística forense.
¿Sí?
Efectivamente, de recuperar datos de teléfonos móviles, de recuperar información de ordenadores, de lo que se llama forense en el mundo.
Sí, criminal, sí, sí.
Y a partir de ahí, estuve con un fotógrafo durante 2 o 3 días intentando fotografiar a esta persona para ver quién era, no salía. Ahí estaba un hijo suyo trabajando. Por fin ya conseguimos grabar una fotografía el segundo día. Y a partir de entonces, lo que hice fue hablar con este personaje, porque ya tenía la sospecha de que podía ser la persona, en fin, a la que estaba buscando, que era el propio Ellín, el propio Emilio Ellín Moro, el asesino Yolanda.
Sí.
Y mantuve una conversación con él muy tensa, que duró 2 minutos en ese pequeño local.
Muy tensa porque él detecta que le has identificado.
Bueno, muy tensa porque yo toqué el timbre de aquella puerta, abrió este señor, hablé con él durante 2 minutos, me identifiqué como periodista del diario El País, me identifiqué directamente ya con él, con el nombre de Emilio Ellín. ¿Es usted Emilio Ellín Moro? No, yo no soy Emilio Ellín Moro, yo soy Luis Enrique Ellín. Le digo, pero usted tiene un parecido físico prácticamente igual al del señor Ellín Moro. Somos primos lejanos. Me contó una historia muy rara.
¿Sí?
Sobre la marcha, sobre un parentesco lejano entre él y Emilio Ellín. Me intentó liar con diciéndome que su madre y una prima se habían casado con dos primos, una historia que realmente yo no entendí. Y finalmente, cuando yo insistí sobre que realmente era Emilio Ellín, por el parecido físico tan extraordinario que tenía con el asesino Yolanda, unos gestos muy raros y decidí marcharme de aquí.
Claro, porque en principio usted estaba llamando a la puerta de un perito informático, forense informático, pero en realidad quien estaba allí era un ex militante de Fuerza Nueva que había estado en prisión por asesinato político.
Claro, pero existía una coincidencia muy importante. Primero, esa coincidencia en los rasgos físicos de la fotografía que la habíamos robado unos días antes.
Uh-huh.
Te cuento que los dos eran peritos informáticos. El asesino Yolanda era perito informático cuando la asesinó en 1980 en Madrid. Tercero, se dedicaban prácticamente a lo mismo, o sea, la especialidad era la misma. Este hombre se dedicaba pues a los temas forenses realizados con el mundo criminal. Y luego, claro, ese apellido de Yin y Eying, lo único que cambiaba era una G. Lo que no encajaba era el nombre. Claro. Bueno, el siguiente paso que di fue irme al registro civil y preguntar, los datos de esta persona. Me facilitaron que había nacido en Badajoz. Hablé con el secretario del Ayuntamiento de Badajoz. Conseguí convencerle para que me enviara por fax, porque entonces, el tema de WhatsApp no funcionaba como ahora. Sí. Estamos hablando del 2013. Unas fotocopias del libro de familia de este señor, del pueblecito de Badajoz donde había nacido, y allí apareció que efectivamente después de salir de prisión y cumplir 14 años de cárcel, de los 43 que le impusieron, y después una larga fuga que tuvo en Paraguay, de la que fue extraditado y volvió a prisión, este hombre cuando cumple y termina su pena consigue con la ayuda de un juzgado, eso nunca pude descubrir exactamente qué pudo, cómo lo pudo conseguir, que le modifiquen su nombre de pila y le cambien el nombre de Emilio por el de Luis Enrique. Luego, él posteriormente lo que hace es, en sus trabajos con la Guardia Civil, la policía, los Mossos, la China, porque trabajó para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad.
¿Se ha trabajado con todas las policías?
Absolutamente con todas. Yo pude acreditar que trabajó con todas, menos con el CNI, que no pude acreditarlo, realmente no tenía pruebas, pero el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos me reconocieron que había trabajado para todos y había dado cursos para formar a todos ellos, Guardia Civil, policías y Mossos.
Y cuando a usted le dan el chivatazo, esta fuente con la que se encuentran esa noche de verano, es justamente la alerta de esto, ¿no? De esta persona curiosa, digamos, ¿no? O extraña, y está colaborando, se está colaborando con las investigaciones, pero colaborando con el Ministerio Fiscal, para entendernos, o con la policía.
Sí, bueno, él, vamos a ver, yo antes de publicar la información y de verle a él y de chequear en el registro civil y ver que efectivamente se había cambiado su nombre, porque es importante señalar que uno puede modificar su nombre de pila, siempre que tengas un auto judicial que lo autorice.
¿El apellido también? ¿O esa G, digamos, que él se incluía, no es oficial?
No, esa G fue cosecha de este señor.
Cosecha propia.
Para borrar absolutamente su pasado y que nadie lo identificara y poder trabajar, porque obviamente con ese pasado es muy difícil que una institución pública te contrate, ¿no? De hecho, yo denuncié esta historia porque estaba siendo contratado por el Ministerio del Interior. Había cobrado cantidades muy importantes, creo recordar más de 200.000 euros. Trabajaba para Guardia Civil, policía, en casos criminales importantísimos, terrorismo de ETA, Grapo, en fin, cosas de mucho más importantes que delitos privados o cuestiones de sucesos, ¿no?
¿Porque la administración no había hecho nunca la comprobación de quién era, o prefería no hacerla porque le interesaban sus servicios?
Bueno, nunca pude descubrir si la administración había comprobado quién era. De hecho, cuando llamé a altos cargos desde el punto de vista técnico de Guardia Civil y Policía y pregunté por él, porque había dado cursos importantes hasta para la Policía Local de Madrid. Sí, ¿eh? O sea, yo dio cursos para todas las policías de toda España, ¿no?
Ahora estamos hablando de que era prácticamente recurso habitual de la administración en este sentido.
Recurso habitual de la administración, y el argumento que dieron todos, tanto Guardia Civil como Policía Local de Madrid, como Mossos, China, todos los que hablé, es que lo contrataban para algunos casos específicos que ellos no podían resolver, o para dar cursos a sus agentes, porque era el mejor. En eso fue una coincidencia absoluta por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Bueno, fue el mismo argumento que utilizó ahora recientemente la defensa de Laura Borrás, que era el mejor. ¿Lo es?
Pues vamos a ver, yo ya este tema lo dejé a partir del 2013 porque le dediqué a Dios de investigación. Le he seguido la pista con alguna otra pequeña historia paralela que ha salido, pero en realidad todas las personas con las que hablé de esos cuerpos, cuerpos muy distintos, evidentemente, cada uno de una administración diferente, todos coincidieron en que era en su campo muy bueno.
Era muy bueno. Sí. ¿Le sorprendió que apareciera otra vez ahora el nombre vinculado a este juicio, Laura Borrás?
No me ha sorprendido, porque ya ha aparecido en otros juicios mediáticos. No recuerdo ahora el nombre, pero este señor que asesinó a sus hijas, creo que en un parque en Andalucía, ¿no?
Sí, también, sí.
También lo contrató.
José Bretón, creo que era, ¿no?
José Bretón también lo contrató y ya está saliendo en varios casos mediáticos conocidos, pues que los abogados que defienden a determinadas personas a la hora de presentar ante el juzgado pues pruebas de índole forense vinculadas al mundo de la informática, lo contratan. Uh-huh.
Ahora, ya va para nota, porque me dice que desde 2013 y 2020, ya cuando esa investigación ahí la concluyó, lo he dejando, pero ¿recuerda algún caso en el que había colaborado con los Mossos de Escuadra?
No recuerdo los detalles, sí que recuerdo que cuando yo investigué a este hombre y vi que con ese nombre falso, no falso, porque realmente un juzgado nunca pude saber el porqué, ¿no? ¿Cómo pudo conseguir el que le faltara el cambio de nombre? Uno puede conseguir el cambio de nombre con un juez cuando realmente acredita algo grave, ¿no? Que está perseguido por un, en fin, por un grupo terrorista o que su vida corre riesgo o que está protegido por el Estado por un servicio público. Es decir, hay posibilidades en las cuales un juez puede facilitarte que tú cambies tu nombre, tu identidad, ¿no? Para protegerte. En este caso nunca pude saber el cómo lo consiguió, ¿no? Sí. Pero, claro, él modificó su apellido y aparecía en cantidad de cursos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de España, dando cursos a los agentes dentro y fuera de España. Sí. De hecho, él cuando huyó de la cárcel en un permiso penitenciario, en aquella condena de 43 años, se refugió en Paraguay, donde se refugiaron cantidad de ultraderechistas que sí, protagonizaron atentados tremendos en los años 80 en España. Paraguay era un sitio predilecto porque era una dictadura, y allí ya estuvo trabajando en un altísimo cargo vinculado también al mundo de la seguridad y al mundo de la tecnología. Sí. Es decir, que ha estado toda su vida este hombre dedicado a ese campo y realmente pues debe ser un campo que domina.
El José María Irujo és el cap d'investigació del diari El País. Avui teníem ganes d'escoltar-lo perquè Luis Enrique Ellín avui serà una de les persones que testificarà, que declararà en el judici a Laura Borràs. José María, un placer. Moltíssimes gràcies.
Nada, igualmente, un saludo a todos.
Que vagi molt bé, molt bon dia.